tell you, you ain't heard nothing.
Esto es Toma 3. Un podcast de cine. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión, desde este modesto departamento de clase media que tiene un cuarto ya acondicionado para recibir una nueva vida, los saludamos.
Marco Antonio Santiago.
Roberto Chévez.
Y Víctor Hernández. Saludamos mucho a nuestro querido José Ramón Sánchez, que en esta ocasión nos dijo que le dolían un poco los pies, ¿no? Y se fue a dar unos masajes.
Le dolían los huesos,
Eso nos dijo, pero bueno, esperamos que se recupere y que ninguno se le vaya a salir. Pero, pues que sepa que lo queremos. Y, amigos, nos da un enorme gusto presentar a nuestra invitada. Este es un episodio especial en el que tenemos una voz invitada, que es una voz que ya han escuchado ustedes que nos están oyendo y que siempre estamos muy contentos de volverla a recibir. Ella es Graciela Elena Carrillo. Hola, Grace, ¿cómo estás?
Hola, Vic. Excelente noche y saludos a todos los escuchas de este maravilloso programa.
Invitada de lujo.
Ay, gracias, Beto.
¿Por qué no vienes más seguido, Grace? ¿Por qué cada año?
No me invitan más seguido, pero es un placer estar aquí. Sobre todo es un placer saber que, bueno, a fin de evitar que fueran solamente hombres blancos heterosexuales hablando de temas relacionados con muchas cosas femeninas, pues invitan una voz femenina, eso se les reconoce, está muy bien.
No, muchas gracias a ti por venir y salvarnos de esa escena de Bojack Horseman, ¿no? Así como de, y ahora para hablar sobre el embarazo, tres hombres. Pero
pues escucha el Big Grace, que hasta pone la voz más gruesa cuando habla.
Sí, no, bueno, oigan, pero justamente para terminar de dar esta presentación de nuestra invitada, decía que se me ocurría que quizá, Grace, nos puedas dar dos películas que sean tus favoritas de terror en este momento. Puede ser, por ejemplo, para que puedas, digamos, seleccionar una, o sea, que sean tus favoritas en este momento, ¿no? Que luego esa lista va cambiando con los años, incluso con las semanas, ¿no? Pero
¿por qué dos?
Bueno, porque si no nos vamos a poner aquí a platicar de eso y vamos a hablar de una peli muy interesante que es justamente la que nos convoca aquí, amigos.
Sí, es una lista larga, pero la verdad es que creo que en este momento sí me quedaría con The Babadook, y con el Drácula, original, el de 1931.
Buenísima. Nice. Muy bien, ahí está entonces.
Una mujer de cultura.
No, hombre, y escoger una de las dos estaría cañón.
Ahí está ese carnet de presentación. Y por lo pronto, pues pasamos a la sección en la que vamos a platicar de la peli que vamos a platicar en este episodio. ¡Vámonos! Una película, muchas opiniones. Toma 3, comenta. Bien, amigos, pues efectivamente teníamos ya ganas de platicar de esta peli desde hace un rato, porque es una peli incluso que se estrenó el año pasado, pero pues decidimos darle este espacio porque es verdad que no solemos abordar mucho cine mexicano, ya no digamos cine mexicano de terror y ya no digamos directoras mexicanas. Entonces, bueno, había muchas razones para darle el espacio y una también importante es que, la percepción generalizada es que nos parecía digna de platicar. Así es que vamos a decir de cuál película estamos hablando particularmente. Estamos hablando de Huesera.
¿De cuál?
Estamos hablando de Huesera. Huesera, que es una película dirigida por Michelle Garza Cervera, estrenada en 2022. Estuvo en exhibición durante algunos meses acá en las salas mexicanas. Y ahora nosotros queremos platicar de ella, pues un poco en ese contexto como de una peli digna de comentar como una representante de terror mexicano y además con temática que no suele abordarse en nuestro cine, amigos. Quizá puede ser.
Pero recién estuvo estrenada acá, ¿no? En cines, ¿no? O sea, yo siento que fue 2023, ¿no? O estuvo en cines en 2022.
Bueno, lo que sí, pasa es que...
Tuvo larga duración. Lo que pasa es que la película estuvo primero en cartelera comercial a finales del año pasado y alargó su estancia porque estuvo en Cineteca un buen rato. Pero esta película la estrenaron, digamos que de manera bastante discreta, en salas comerciales desde diciembre o noviembre del año pasado, si la memoria no me falla. El problema es que entró sandwicheada con producciones más escandalosas.
Ya, sí. Porque tuvo un recorrido de festivales el año pasado, ¿no? Creo que anduvo por Tribeca también, ¿no?
Sí, anduvo. O sea, de hecho la película pues finalmente ya estaba como lista prácticamente en las postrimerías de la pandemia. Y de hecho gran parte de la película se retrasó en ese sentido en su postproducción precisamente por la pandemia de COVID-19.
Exacto. Y ahora entonces nos toca platicarla. Si les parece, podemos comenzar, como es costumbre, con una sinopsis de esta peli.
Ah, me encanta. Uh-huh. Siempre.
Bueno, tenemos voluntaria o voluntario.
Nuestra invitada sí, anual.
¿Será que le pediremos esa labor, Grace? ¿Te gustaría?
Pues no, porque no. Yo no soy muy buena para hacer
cine. La hago yo si quieren, la hago yo.
También las hago, Grace, y yo soy malísimo.
Sí, pero pues yo aquí tú ves, o sea, es tu chamba, amigo. No, ¿qué?
Pero bueno, a mí me gusta mucho cómo las hacen ustedes, así que ya podemos.
Entonces,
que la diga alguien que la haya entendido.
Marco decía que él podía. Adelante, amigo.
He levantado la mano, así que ahora tendrás que soportarme. Huesera es una película de coproducción mexicano-peruana, por lo que tengo entendido, que nos cuenta la historia de Valeria, una joven mujer deseosa de embarazarse, que al parecer después de muchísimo trabajo, de muchísimos esfuerzos, consigue finalmente su anhelado sueño de embarazarse. Y que durante los meses posteriores, después justamente de su embarazo, empieza a sufrir de curiosos fenómenos, de extrañas alucinaciones. Está convencida de que una presencia sobrenatural la acosa mientras su bebé se va gestando dentro de ella. Y al mismo tiempo que ella va enfrentando todos los cambios naturales que devendrían precisamente de su condición, tiene que ir reencontrándose con algunas cosas, confrontándose con algunas cosas, y todo esto, toda esta tensión irá desarrollándose como un ambiente que se va cerrando en torno a ella y que la van enfrentando a un horror, pues a un horror no por desconocido o por conocido, menos espeluznante. Yo dejaría ahí mi reseña.
Me parece bien. Pone los puntos sobre las íes y nos da paso a pues ir platicando qué nos parece esta peli. Precisamente pensando como en la sequía que a veces padecemos de cine de terror, llega esta propuesta. Quien quiera comenzar con su impresión inicial y de ahí vamos sacando varios puntos que seguramente encontraremos abundantes.
Bueno, más que participación, pues me gustaría preguntar, pues entonces es una chava que se echa unas tachas durante el embarazo o algo así, o
sí, ¿no? No.
Wow. No. Wow. Así.
Vamos a ver, pues no sé si tú misma, Grace, quieras darnos una primera impresión de qué te parece.
Sí, pues la verdad es que me entusiasma mucho hablar de esta película y les agradezco mucho la invitación porque a mí fue una sorpresa muy positiva. Había visto por ahí un par de teasers muy breves y no le tenía mucha fe. Me sorprendió gratamente. Fue una grata sorpresa porque, sí, como bien dicen, hemos tenido una sequía de cine de terror en México. Hace, pues, ya unos añitos, yo creo que sería como una década aproximadamente, tuvimos de pronto estos intentos de rehacer, de hacer ritos de películas de terror excelentes que hubo en los 70s y fueron lamentables, con los muy lamentables resultados de ver ahí un intento de realizar un gato negro, ¿no? Un más negro que la noche, donde el gato pues era así un gato de peluche mal hecho, que de verdad en estas de Halloween de kindergarten se puede ver mejor hecho. Uh-huh. Y bueno, igual, ¿no? Un muchacho que ya pues había dejado la juventud hacía varias décadas. Y cosas de ese tipo que resultaban más bien de gran guiñol y parecían más parodia que verdaderamente intentos de hacer cine de terror. Pero en esta ocasión, lo que yo vi fue algo que de lo que ha estado adoleciendo el cine mexicano, que es un diálogo, un guión en general, pero diálogos coherentes, creíbles, muy bien escritos, sin excesivo uso de palabras altisonantes que se ve de pronto en otras producciones mexicanas, que dices, está bien que sí, los mexicanos luego utilizan un lenguaje muy colorido, pero no hay que exagerar. En este caso está completamente verosímil. Me pareció que los personajes eran sumamente creíbles, muy aterrizados, me gustaron mucho, y todo el guión es muy coherente, muy congruente, verosímil, en serio, y entra dentro de esta corriente que he visto a últimas fechas en el cine de terror, no solamente latinoamericano, sino también de otras latitudes, en las que no queda completamente claro si a lo que estamos asistiendo es a las alucinaciones, al resultado de la alteración mental de nuestros personajes, o de verdad hay algo ahí, hay un ser sobrenatural. Entonces, esta duda que le queda al espectador es bastante sabrosa, porque uno puede elegir el camino que prefiere, ¿no? Si quiero verlo como una película de terror sobrenatural en la que hay fantasmas o maldiciones, o bien yo quiero verlo como algo que es el resultado de un estado mental alterado, de una serie de problemas psiquiátricos o psicológicos que viven los protagonistas, y cualquiera de las dos alternativas es escalofriante. Cualquiera de las dos nos puede enfrentar a alguna forma de terror, por lo que la verdad es que mi primera impresión fue muy, muy buena de esta película. Me gustó, me parece que nos coloca en una ruta de estar teniendo buen cine de terror mexicano, que además tiene pues las características que tiene el buen cine de terror, que es enfrentarnos a miedos sumamente profundos, y en este caso, al tener una mirada femenina y una mirada en la que convergen terrores que son pues netamente femeninos, como son la maternidad, las relaciones sexuales, pero con uno y otro sexo, con uno y otro género, la soltería, todo eso, la verdad es que es muy, muy interesante, tiene lecturas más profundas, y es lo que hace el cine de terror bueno, sabroso y valioso.
Uh-huh, uh-huh. Yeah.
Súper, muchas gracias, Grace. Me gusta mucho perdón, adelante.
No, yo nada más quería hacer un comentario de todo lo que ha dicho Grace. Ah. Ojalá, Grace, que esa modita de hacer remakes de buenas películas de terror mexicana ya haya pasado, porque la verdad, cada vez que ha llegado una de esas pelis, las he sufrido cañón.
Porque además te sientes en la necesidad de verlas.
Claro.
Genial. Oigan, antes de seguir platicando, vamos, digamos, a recordar que siendo un episodio especial, también tenemos público en vivo que nos está escuchando en este momento desde nuestro canal en Discord. Algunas de esas personas ya nos han dejado algún comentario, que Marco, que es el guardián de los comentarios en estos episodios en vivo, ya nos dirá cuándo sea pertinente leerlo por acá.
Pues, si quieren de una vez.
A ver, bueno.
O sea, por ejemplo, miren, aquí hay uno de nuestros escuchas, Ociel, Oso, muchas gracias por lo que nos comentas. Miren, él dice, Huesera al principio sí se me hacía de terror, pero a media película perdí toda la sensación de terror. Ya desde la mitad solo me sacó un, quiero decir, bueno, voy a suponer que dice sustito, ya desde la mitad solo me sacó un sustito casi al final durante el exorcismo. Porque en realidad lo que escribió fue, ya desde la mitad solo me sacó un sustituto. Y eso creo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, voy a suponer que lo que quiso decir fue sustito.
Es un sustito reemplazado, cara.
Ajá, es un sustito reemplazable, ajá. Sí, así es lo que, supongo, ¿no? Pero bueno.
Y por ejemplo, me voy a quejar de la visión patriarcal de Serra, porque en mi opinión no hay ningún exorcismo, pero sí, el exorcismo es como la... como el enfoque muy, muy patriarcal de lo que es el ritual que realiza.
Eso no es de Joserra, no es de Joserra, es de Loto.
Ah, es de Ociela, con razón. Ay, no es cierto, perdón, no, pero sí es una visión como muy patriarcal el enfocarlo como que hay un exorcismo. Pero nos pondremos feministas y lo discutiremos en el momento de que lleguemos a ese punto.
Okay, bueno, ponemos este tema aquí en el tintero para que no se nos olvide, que me parece muy interesante justamente, ¿no?, esa visión. Yo lo que quería comentar de lo que tú empezaste a plantear, Grace, es precisamente esta idea de que ya sea que el personaje, la protagonista Valeria, la chica que está embarazada, tenga, esté afectada psicológicamente o efectivamente esté, amenazada, visitada por alguna presencia sobrenatural, pues de todos modos se consigue la atmósfera de terror. Yo entendería por qué, o si él nos comenta esa idea de que, bueno, la peli promete primero una especie de terror un poco más como al tradicional, ¿no?, de las pelis que estamos acostumbrados, de pronto un sustito por aquí y por allá, pero a mí me gusta mucho cómo la peli juega en esta idea de no necesariamente ser muy claro con lo que pasa, pero que de todos modos se crea la atmósfera necesaria para que estés en tensión constantemente y para que, pues, o sea, sí estés preocupada por lo que va a pasar con la protagonista y con su bebé, ¿no? Esa parte me gustó a mí mucho de la peli.
A mí me parece precisamente que uno de los grandes problemas que tiene el género de terror es que es enormemente sencillo encasillarlo. Y es a esto que se refiere, por ejemplo, Ociel, ¿no? El scary jump, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a entrar a ver películas en donde hay como enormes crescendos naturales de terror, se nos va conduciendo a la tensión y de repente hay un grito, un alarido, una sorpresa, un fantasma, una sombra, un ataque, y ya tenemos una manera como de liberarlo. Esta película está en otra sintonía. Sigue teniendo los elementos básicos de la película de terror, en el sentido de que el protagonista o los protagonistas se enfrentan a algo que no entienden muy bien, a algo que está constantemente acosándolos, moviéndolos, descentrándolos, y que eventualmente pues tienen que encontrar la manera de resolverlo, o eso que los está acosando va a destruirlos, ¿no?, que es uno de los elementos del terror. Esta película está más emparentada en ese sentido con cosas, lo platicamos fuera de micrófono y lo he platicado con varias personas a las que les recomendé la película. Esta película está más emparentada con cosas como el Repulsión, de Roman Polanski, como La semilla del mal, El bebé, de Rosemary, de Polanski también, mucho en esta mecánica. Recuerda justamente este tipo de películas en donde lo que hay es una constante tensión que no se libera nunca del todo, que no hace nunca catarsis, que no se deshace en un grito, en un sobresalto. Yo le comentaba cuando originalmente vi esta película, porque yo me había rehusado a verla, creo que una de las cosas que más flaco favor le hizo en promoción a esta película es su corto, porque su corto hace pensar que lo que vamos a ver es un Dark Waters, que lo que vamos a ver es La Maldición, un Ju-On, que lo que vamos a ver es una película de terror japonesa, shock, y en realidad va por otro lado. Y cuando la vi, o sea, cuando finalmente escuché algunas recomendaciones que respeto mucho y dije, ah, pues vamos a echarle un ojito para verla, lo primero que me sorprendió es que es una película enormemente femenina. Es una película que está llena de esas, justamente de esa sensibilidad específica. Se enfoca desde un punto de vista femenino. Yo veo un diseño de producción, una manera de dialogar, una manera de mover la cámara, o sea, se está centrando en cosas muy particulares, cosas muy curiosas, muy llamativas. No es una película de terror violenta, por ejemplo, es muy sutil. Está avanzando de manera muy pausadita, muy calmada, y eso fue lo que me sorprendió más de ella, porque recientemente, y Elena sabrá a qué me refiero, vi otra película que abordaba este mismo tema, o un tema muy parecido, el tema del misticismo vinculado con la femineidad, que es la última película de Isaac Svan, es también director mexicano, y que se llama Mal de Ojo. Y el tratamiento es completamente distinto y las sensibilidades son completamente distintas. Y con todo, y que aprecio mucho al señor Svan, los resultados son muy, muy distintos también. O sea, la película de Svan es enormemente fallida al final, precisamente por esto. No consigue nunca tener una atmósfera en la que te sientas aterrorizado, a pesar de que goza de una buena producción, a pesar de que goza de digamos que de buenas actuaciones o de actuaciones más o menos competentes. Es una película que no alcanza nunca ese clímax deseable de terror. Y eso es lo que me gustó de Huesera. Huesera me parece que apela a generarte una película incómoda. Y la película es incómoda de principio a fin. Tú todo el tiempo tienes la sensación de que estás viendo algo perturbado. Yo le sugiero a la gente que esta película la razone menos y la sienta más, porque creo que es donde están sus mayores méritos.
Solamente para dar el dato, antes de continuar, perdón amigo, en esta idea precisamente, Marco, sí, de que es una acción femenina, la peli también se precia mucho del equipo, que bueno, tenemos a la directora Michelle Garza Cervera, a las guionistas ella misma y Avia Castillo. En producción tenemos en 11 créditos, entre ellos están Lorena Ugarteche y Paulina Villavicencio. En la cinematografía está Nur Rubio Sherwell, cinematógrafa. También en edición está Adriana Martínez. En diseño de producción está Ana J. Bedillo. O sea, efectivamente que es precisamente ese trabajo femenino, ese trabajo de cineastas, mujeres. Que bueno, por supuesto, cuando mencionas, Marco, las referencias más directas que la peli puede tener, con las que está dialogando, que son estas pelis de Polanski, pues, pues de inmediatamente dices, bueno, o sea, Polanski como director europeo, hombre, heterosexual, blanco, etcétera, nos ofrece esa visión sobre la maternidad. Y luego fueron décadas y décadas sin que tuviéramos una visión de la maternidad, esta mirada femenina.
Sí, porque aparte no es un tema sencillo, Vic. O sea, está el detalle de que esta película es una película que reflexiona desde una esquina muy oscura sobre la maternidad, ¿no? La mayoría de las películas o tratan de la maternidad como algo súper deseable, algo que hace que la mujer trascienda, se realice. Y está el otro extremo, ¿no? El de la maternidad negada, la mujer que no quiere ser madre y todo. Y entonces, bueno, están estas dos visiones. La de la mujer que ve la maternidad como algo que no desea y que por tanto le da miedo. Y la de la mujer que ve la maternidad como algo que la va a realizar, ¿no? Que la va es un nivel más para alcanzar en el mundo. Esta es una película que, pues, hace apostasía de esto, pues arranca con una chava que quiere ser madre y que luego efectivamente recibe el impacto potente y doloroso de descubrir todo lo que significa ser madre, y que en ese instante, cuando ya no hay tanto chance, cuando ya no estaría tan bien visto rajarse, decide que no es eso lo que quiere. Entonces ese diálogo en particular no es precisamente yo creo que algo que pueda ser bien recibido. Me parece que es bastante transgresor en ese sentido.
Sí, yo creo que eso tiene, es muy transgresora porque toca la maternidad desde de temas muy, que son tabú a la fecha, de temas muy difíciles de tratar y de aceptar, sobre todo pues viniendo precisamente de la mujer que ya ha sido madre, ¿no? Que no está ya, digamos que a discusión decidir si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, sino que pues ya está ahí el hecho consumado de que ella ha sido madre y cómo se está sintiendo al respecto.
Oigan, pues bueno, yo creo que pues es una película que arranca bien, o sea, es siento que la dirección es, digo, no es una dirección extraordinaria, pero sí es una dirección bastante aceptable. Siento que el cast es bueno. Bueno, este inicio con esta virgen monumental.
Ah, es una gran toma.
Que aparece, yo siento que es una muy buena presentación. O sea, no sé dónde se encuentra esa virgen, pero la verdad es que es muy interesante cómo es tratado ese inicio. A partir de esto, pues nos introducimos en una historia que se va desarrollando de manera muy sobria, ¿no? O sea, creo que todo este universo es verosímil. O sea, yo aquí mis compañeros lo constatarán. Yo soy un enemigo de las películas de terror mexicanas. O sea, yo considero que ese género ni siquiera existe en México. O sea, es las últimas buenas películas de terror que existieron, pues las pueden ver ahí en el Canal 2 un domingo por la mañana y pues nadie más las verá más que ustedes. Y y sin embargo, pues son películas que pues ya pasaron 40, casi 50 años por ellas, ¿no? Entonces, en este caso, pues vemos una película que tiene un buen arranque. O sea, los actores están muy contenidos, están realmente mostrando emociones verosímiles ante el espectador. Y conforme se va desarrollando la historia, pues yo creo que se desdibuja un poco el asunto cuando nos empezamos a dar cuenta de que lo que le pasa a esta chava pues es que está alucinando. O sea, pues todos, como en muchas películas de terror, pues el protagonista ve cosas que los demás no ven, y eso pues termina por restarle cordura al personaje, ¿no? Entonces, pues al ocurrirle esto, pues el mundo está prácticamente contra el protagonista, la protagonista en este caso, finalmente esa entidad o lo que sea que está ahí acechándola, pues termina por ir ganando terreno. Pero en este caso yo nunca quedé convencido de que efectivamente existía esta entidad, ¿no? O sea, pareciera que, bueno, a no ser por estas señoras que hacían las limpias y que, pues bueno, que a las que Grace me dirá que estoy totalmente equivocado en la manera que lo abordo, pero pero bueno, o sea, son las únicas que aparentemente están conscientes de que algo le está pasando, ¿no? Pero pues a quien le pasa es a ella, o sea, no es que realmente algo la esté amenazando, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me convenzo, al igual que el novio pareja de esta chava, de Valeria, de que pues ella está alucinando y está inventando cosas, cuando estoy convencido de ello, llega este momento en la historia donde ella está dormida y este monitor está a un lado de ella viendo al bebé. O sea, realmente ahí es donde realmente sentí miedo, ¿no? O sea, porque yo ya estaba convencido de que era la protagonista la que estaba pues negándose a estas situaciones y era quien estaba provocándolas, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues es este el momento donde... Y sí ocurre, no al grado trágico en el que pensé que iba a ocurrir. La verdad es que, pues digo, sería muy cruel de mi parte de haber deseado que ocurriera algo verdaderamente trágico, pero yo creo que para haber llevado la historia a otro extremo, pues tal vez
pues eso es lo que pudo haber hecho la directora, ¿no? O sea, llevar la historia hacia algo donde, pues, verdaderamente el personaje fuera confrontado con todos sus miedos, con todos sus terrores, y que le pasara factura el hecho de que, pues, hubiera una negación de su parte por abordar la vida como ella quiere, ¿no? Porque aparentemente a eso se reduce esta historia, ¿no? O sea, el negarse ella a vivir su propia vida, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, creo que a partir del segundo tercio, la historia empieza a desdibujarse y realmente aquello que parecía terror, pues para mí empieza a parecer, pues, simples alucinaciones, ¿no? Una especie de esquizofrenia donde, pues Valeria, pues está justificando el no querer la vida que aparentemente deseaba y convertirla en un infierno para poder finalmente alejarse de ella, no sé.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho porque me parece, habrá que ver si me equivoco, porque podría ser, habrá que ver el siguiente trabajo de Michelle Garza, pero a mí me parece que esta película tiene un sello, que eso es algo que me gusta mucho ver en las películas, cuando un director tiene, o una directora en este caso, tiene una historia en mente que contarte, que hay algo que te quiere contar, y hay directores que son más amables, te agarran del hombro y te dicen, por favor, siéntate, voy a contarte una historia. Y hay directores un poco más violentos, un poco más, digamos que como más de golpe, que te sientan de un trancazo y te dicen, quédate allí, te voy a contar algo, ¿no? Y te empiezan a pegar de gritos en la cara. Y hay directores que más bien parecen como esta persona que está hablando sola y que tú escuchas a la distancia, te acercas así de como, oye, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte? Y entonces te envuelven con una plática, ¿no? Te envuelven con una historia. Y esa es la sensación que tengo con esta película. A mí particularmente, aquí reconozco que es cero objetivo el asunto, tal vez me senté en un muy buen momento a verla, pero cuando yo me senté, la película me atrapó. O sea, esta mirada de virgen de Guadalupe, ciclópea, mirándote hacia abajo, así, gigantesca, que yo por un momento te juro que creí que era de CGI, o sea, dije, esta figura evidentemente no existe en la realidad, ¿no? Luego ya me enteré de que está en Chalma, y entonces dije, wow, órale, yo sin saber de que esto existe. Pero a partir de ese momento en el que esta Virgen de Guadalupe se asoma entre los árboles y te mira desde arriba como si estuviera a punto de darte un pisotón, a partir del momento en el que Valeria está con su novio en la cama y están tratando precisamente de embarazarse y todo, la película me capturó, o sea, me interesó. Y yo hice todo el viaje con esta chava, el trabajo de la actriz que interpreta a Valeria, el trabajo me parece extraordinario. Y yo sí, personalmente, el trabajo de Natalia Solián, o sea, yo no me pude bajar nunca de la película. O sea, desde que la película empezó hasta que la película terminó, yo caminé con esta película. Para mí no se rompió en ningún momento. No sentí que se cayera, que se desdibujara. Yo dije, esta mujer está tratando de contarme una historia muy específica. No sé a dónde va, pero en todo momento la historia para mí es verosímil. Y esto sí, tengo que aclararlo, es completamente personal. Yo sé y puedo entender por qué habrá personas a las cuales no les parezca verosímil, sientan que en algún momento la historia flaquea, se deriva, pero yo incluso encontraba significados en, por ejemplo, una escena que a mí al principio me chocó, yo no entendía, que es una escena que es recurrente, donde precisamente Valeria camina por un puente de tubos, que yo al principio dije, esto es puro adorno de cine mexicano, es la típica toma para llenar metraje. ¿Qué significado tiene esto? Y de repente, o sea, cuando la repite por segunda vez, diferente de la primera, dije, ya entiendo por qué está haciendo esta toma. O sea, ya veo qué es lo que está queriendo hacer. Y entonces dije, ok, hay que ponerle más atención. Michelle Garza está contando una historia y está utilizando recursos muy específicos para contarla. Lo que está haciendo puede o puede que no te haga efecto, pero no es accidental. Y eso me gusta mucho, porque denota que el director, en este caso la directora, tienen una intención, tienen control de la historia que están contando. No la están contando por contarla. Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho descubrirlo en directores porque me parece que es lo que permite que los directores se apropien de un lenguaje, que tengan su sello, que eventualmente tú digas, ah, esta es una película de Guillermo del Toro. Ah, esta es una película de Cuarón. Ah, esta es una película de González Iñárritu, ¿no? Tienen este sellito, ¿no? Eso me gustó descubrirlo en esta película, porque en mucho del terror mexicano no.
No lo tiene, sí. Y a mí me parece que está eso, cargada de símbolos, pero que ninguno de ellos es de adorno, ¿no? Que no hay nada superfluo, que todo, todo lo que es simbólico en la película te está dando un mensaje. Y eso fue algo que me gustó mucho. Hay un detallito que igual, o sea, bueno, está cargado así de detallitos, pero hay cosas tan sutiles, tan pequeñitas, como la taza en la que ella está bebiendo después del ritual. Tiene un significado, o sea, no es una taza cualquiera, es una taza que tiene un significado específico, y está, eso me pareció muy potente, y como dices, no, este del puente de tubos, tiene un significado muy claro, y todas las escenas que tiene en ese puente no están nada más ahí de adorno, sino que ayudan precisamente a contar la historia, a diferenciar los espacios en los que está ocurriendo y a hablar del viaje que ella está transitando una y otra vez. Entonces creo que eso es algo que yo valoré mucho de la película porque había visto mucho en cine mexicano ese tipo de símbolos y de detalles francamente superfluos que estaban nada más ahí de adorno, nada más como para que el director dijera, ah, es, o sí, el director, bueno, en este caso es una directora, pero generalmente en estos que he visto es un director como para que el director diga, ah, es que aquí estoy tratando de significar, pero si no te lo dice no te vas a enterar, y aquí basta con poner atención para poder recibir esos mensajes, y eso sí me gustó muchísimo de esta directora, que nada es accidental, o sea, ni la Virgen esta enorme, monumental, es accidental. No solamente tiene un efecto, no nada más es un golpe de efecto que te va a atrapar, sino que también está simbolizando algo. Y también está simbolizando la maternidad, las expectativas de la maternidad y cómo la sociedad ve esa maternidad. O sea, también es un símbolo de eso. Tan es un símbolo de eso que es allí a donde ella va a que pues le hagan esta oración sobre el vientre, que eso es algo que me gustaría abundar, no sé si posteriormente sea el momento más adecuado, sobre todo este sincretismo que es tremendo en la película.
Yo digo que de una vez, Grace, o sea, ya que estamos entrando a esas finuras del detalle, de los símbolos, de todo lo que está presente culturalmente hablando.
Que hay muchísimo de lo que hablar, o sea, esta película tiene mucha carnita por todos lados, eso también me gustó. Como les digo, es cine de terror, pero es justo este cine de terror profundo, que tiene muchas capas y que de verdad nos enfrenta a muchas cosas distintas, a muchos miedos genuinos humanos, más allá de este tema de si crees o no crees en fantasmas, demonios y maldiciones, a todos estos temores que nos acompañan desde el principio. Y pues este es uno de ellos, pero lo que a mí me impresionó además de todo este simbolismo que maneja es que está patente el sincretismo religioso, que también es muy creíble y que también le da mucha fuerza, porque ahí se ve cómo, bueno, en América en general es una revoltura, y cómo están coexistiendo estas creencias católicas con rituales que son prehispánicos, con cosas más bien de New Age, y de meditación, o sea, ella en algún momento está haciendo meditación, respiración, pero también va a que le recen en el vientre, pero también, bueno, eventualmente va a encontrarse con estas tres brujas, que tienen que ser tres, entonces, que también eso no solo mantiene el simbolismo, sino además las convenciones del género y las convenciones, no solamente del género de terror, sino también las convenciones de la cosmogonía, de la fantasía, de tener siempre estas tres brujas, ¿no? Que además también son muy verosímiles. Yo pienso que voy a pensar en tres o cuatro directores de cine latinoamericano que en vez de poner a estas tres mujeres súper creíbles con sus atuendos cotidianos y todas más o menos como de una cierta edad, habrían puesto así cayendo en lo más básico, ¿no? Una mujer joven, una mujer de mediana edad y una anciana, y las habrían puesto vestidas probablemente con atuendos bordados o con atuendos de largos, negros, en fin. Y en cambio esto lo hace, esta directora lo hace súper creíble, el hecho de que más o menos sean de la misma edad, de que son mujeres vestidas de forma completamente cotidiana, pero cada una con una personalidad evidente. Todo eso lo hace muy, muy verosímil, y en todos estos puntos, en todo este viaje que tiene Valeria, vemos este sincretismo religioso en el cual están conviviendo distintos tipos de creencias y no parecen hacerle a nadie ningún tipo de ruido, de que les parezcan incongruentes, porque así es como se vive en Latinoamérica. Uh-huh. En Latinoamérica coexiste la idea de yo puedo ir y rezar el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, pero el 2 de noviembre previamente ya fui ahí a la procesión de la Santa Muerte o al altar de la Santa Muerte a ponerle algo, y también desde luego puse mi ofrenda y creo que mi abuelito vino y se comió el pan y ya por eso no tiene sabor. Y al mismo tiempo, pues, desde luego leí mi horóscopo y puse mis cuarzos y hice mi meditación para vibrar. Y toda esa revoltura, todo ese paganismo real que vivimos, es algo cotidiano en Latinoamérica. Y eso es algo que nos, pues, que también enriquece la cultura y que es muy, muy interesante, pero que también pinta al personaje, nos ayuda a entender por qué para ella es creíble, ¿por qué podría ser efectivamente real o puede ser creíble para el espectador si lo elige así? El que hay una maldición, el que hay algo a que la contaminó en algún momento y simplemente como es en el caso del mal de ojo, por haber visto algo que no debía, ni siquiera porque haya una verdadera razón, sino por haber visto algo que no debía.
Sí, claro. Adelante, Beto, y luego yo diré.
Y bueno, también tengo que quejarme de la visión patriarcal de Beto.
Es que justo vamos a...
de que esta... Creo que también... Sí, es que... Pues ni modo, ¿no? Pero es que también el decir... Es que en el momento en que yo creo que la mujer está loca, entonces ya no importa tanto lo que está pasando con ella. Así se escucha yo.
Nada, no, bueno, es que es independiente pero, de que sea no, mujer o hombre el protagonista, el tema... ¿no? Claro, simplemente...
Caso, no. En este caso es completamente indisoluble de lo que le pasa de su viaje, el hecho claro. De que es mujer, de que es un ente femenino y que es madre. O sea, sí, de pero... eso no lo puedes quitar. Porque sí, pero toda la expectativa está en eso. Ajá. Toda la expectativa que se pone en ella está en eso.
Claro, mira, te voy a citar un ejemplo reciente, ¿no? Smile, ¿no? Pues es una película de terror promedio, o sea, tampoco es algo extraordinario, sin embargo, creo que es mejor que Huesera. Es una película que tiene una vuelta de tuerca interesante, o sea, tú te creas una expectativa, sientes que la protagonista finalmente va a llegar a romper la maldición, va a romper el ciclo, y no lo logra, ¿no? O sea, yo había construido todas mis expectativas en que la protagonista lograra triunfar finalmente, y no es así. En este caso, pues tú sabes que la protagonista finalmente va a salir del trance, va a acabar con esas alucinaciones y finalmente va a poder vivir su vida, ¿no? Lo cual es totalmente válido.
pero pues como espectador, pues tú pierdes el interés totalmente. O sea, cuando sabes que ella está segura, que lo único que tiene que hacer es confrontar sus miedos, y finalmente, pues sus miedos no es otra cosa más que algo que está en su cabeza. O sea, no es algo real, a diferencia de Smile. No, en Smile verdaderamente hay un ente ahí acechando a la protagonista, ¿no?
Es donde yo difiero por completo, porque justamente claro que es algo real. O sea, es tan real como el hecho de que tiene ahí un bebé, que, o sea, ahí está.
Que abandona al final, ¿no? Y es totalmente válido.
Su vida ha cambiado por completo por ese hecho. O sea, ya cambió desde el momento, súper simbólico, muy potente y muy importante, y en el que además el guión lo cuenta de manera perfecta, de manera magistral, de manera cinematográfica, sin un exceso de diálogo, que eso también es lo que me gustó mucho.
Sí.
Otros directores mexicanos adolecen de exceso de diálogo, sobreexplican, se la pasan contándole al espectador cosas que podrían mostrar, y en este caso muestra más de lo que platica, hace un uso elegante del lenguaje cinematográfico cuando desmonta su taller. Cuando ella desmonta su taller, es un momento completamente clave que muestra qué tan real es ese miedo y qué tan real es lo que está ocurriendo. Y ahí es donde entra la diferencia entre decir es real lo que pasa en el cerebro de un ser humano que está padeciendo un trastorno del estado de ánimo. ¿Es real? Sí, es real, porque al final de cuentas, todo eso es algo que se está expresando a través de neurotransmisores y de cambios en el cerebro que son completamente reales y que la persona no puede necesariamente controlar. Que eso también es lo que ocurre con la depresión posparto, porque esto también toca el tema de la depresión posparto y de lo que incluso puede llegar a ser trastornos del estado de ánimo ya psicóticos, posparto, que no tienen que ver con una elección de parte de la mujer que ha parido, sino con una determinada predisposición genética o bien neurológica dentro de su desarrollo, al momento del cambio drástico que se da en el perfil hormonal posparto. Y eso es algo que es completamente real. Entonces también, o sea, ¿qué podemos decir? O sea, la depresión es real, la ansiedad es real, todo eso tú puedes decir, bueno, es que está en la cabeza de la persona, pero lo cierto es que desde el punto de vista neurológico, químico, es algo que está ocurriendo en la realidad y que al final de cuentas la realidad para cada ser humano no es sino lo que percibimos a través de nuestros sentidos en interacción con el cerebro. Entonces esa es la realidad y no hay otra.
Y también en este hecho de que, o sea, por mucho que pudiera solamente haber estado en su cabeza, tampoco es que regrese a estar sana y salva al final, ¿no? O sea, como vemos la decisión que toma al final, es una cosa que define vida. No es así como que, ay, todo regresa como era antes. Es una cosa que cambia por completo todo. Pero, oigan...
Y al decir que es válido, por ejemplo, ¿no? Que es como una... Es una concesión de alguna forma que puede hacer el espectador si quiere, pero la verdad es que la realidad de las mujeres, por alguna razón, deciden no maternar, o sea, que una vez que ya han parido, que ya se han reproducido y que ya dejaron un nuevo ser en este mundo, deciden no maternar, la condena es enorme. La condena las persigue de por vida.
Exacto.
Entonces es obvio que la familia que vemos, porque ya vimos una familia y aparte, bueno, no una familia, dos familias, porque vimos a la madre de la pareja, vimos también a toda su familia, ¿no? A esta hermana con sus dos niños, al padre, a la madre, a la tía. Entonces ya conocemos a esta familia y sabemos que esa familia no se va a quedar tan tranquila, o sea, si así en este punto en el que todavía no ha abandonado, ¿no?, un bebé, ya está estigmatizada, ya está siendo juzgada, ya está siendo continuamente cuestionada, no me quiero imaginar, o sea, creo que ella pues después de eso tiene que huir porque ya no puede ver, no puede continuar con esos lazos, claramente que no eran lazos precisamente tranquilos, ahora mucho menos.
Oigan, ya que estamos acercándonos a la recta final de esta charla, no me gustaría que dejáramos de lado, pues precisamente lo que lleva a ese final, el ritual que estamos viendo en pantalla y además la presencia de, pues, esta criatura que prácticamente no hemos comentado, ¿no? A lo largo de esta charla, fíjense cómo esa presencia puede ser ahí tan, tan sutil, pero...
¿Cuál criatura, Vic? ¿El bebé?
No tan explícita. ¿Cuál criatura? la huesera, creo que así es como la ponen en los créditos, ¿no? La huesera. Esta...
Es que... Es que es el problema, o sea, yo nunca entendí que hubiera algo más ahí, ¿no? O sea, digo, estoy de acuerdo, Grace, en todo lo que dices, o sea, estoy de acuerdo en el drama que está detrás de todo esto y las justificaciones que hay y los motivos, pero pues yo siento que el terror es innecesario, ¿no? O sea, incluso ni siquiera está bien logrado. No, o sea, no va a ningún lado. O sea, finalmente, pues es alguien que se niega a afrontar sus miedos y finalmente lo hace, ¿no? Y pues finalmente pues decide vivir su vida, lo cual es totalmente válido. Yo creo que como una película dramática hubiera sido igual de interesante o tal vez más interesante incluso. O sea, yo creo, no hay que perder de vista que esta es la primera película, la ópera prima de Michel Garza. Entonces, pues bueno, pues tal vez vendrán cosas mucho mejores, ¿no? Tal vez en este caso ella decidió irse por un guión sencillo, sobrio, que le permitiera trabajar y dirigir correctamente a sus actores. Y pues bueno, pues puso ahí un ingrediente como de terror. No voy a decir que de terror realmente. Y pues creo que el logro es satisfactorio, ¿no? O sea, no es algo sobresaliente, o sea, pues en Tribeca gustó, pero pues bueno, o sea, no, en realidad yo quisiera ver su siguiente trabajo, ¿no? O sea, yo creo que está muy contenida aún, yo creo que puede hacer cosas mucho mejores y yo creo que lo que logró en este caso pues es bastante aceptable.
Uh-huh. Yo por el contrario pienso que esta es, utilizando una analogía muy, muy bronca, así es, yo le noto a Michel Garza así ya desde este momento, patas para gallo, pues, o sea, veo que tiene un control sobre la historia que está queriendo contar. Ya podemos decidir si el vehículo que eligió es o no el aceptable. A mí particularmente me gusta, porque he visto directores tropezarse justamente con esta idea. Otro ejemplo, además del que citaba yo de Svan, otro ejemplo de un director que se tropezó y se tropezó gravemente cuando intentó el género del terror fue, por ejemplo, Amad Escalante, cuando intentó esta cosa de la región salvaje. Hijos, el tropezón llegó hasta la siguiente cuadra. Estoy seguro que manchó hasta su siguiente película. Entonces, aquí es evidente que elige el lenguaje de las películas de terror, ¿no? O sea, por ciertas secuencias, por ciertas tomas, por ciertas maneras de aproximarse al drama. Y utilizando este lenguaje, yo por lo pronto quedo satisfecho, pues la película me gusta, me parece que es ambientalmente potente, es consecuente todo el tiempo con la historia que, te digo, está tratando de contarnos, que en algunos momentos me pareció genuinamente perturbadora. Yo, por ejemplo, lamento, pude oírla verla en casa con un buen audio, pero lamento terriblemente no haberla visto en cine, porque me imagino que la sensación sonora de esta película también tenía su instancia, continuo, la directora, para señalar la ansiedad de su protagonista, me parece que debe haberse oído muy, muy raro en el cine, debe haber perturbado mucho. Entonces, lo que creo es que más allá de las percepciones de justificación, más allá de las cuestiones morales o neurológicas o sociales, la historia que cuenta Huesera es la historia de alguien que desea algo, luego se da cuenta de que eso que desea, pues tal vez no es exactamente lo que quería, le provoca miedo, se da cuenta de que en realidad hay otro deseo en su corazón, esta contradicción de deseos lentamente va haciendo que el personaje enloquezca, y finalmente llega a un clímax, este que señala Víctor. O sea, esta criatura que al principio representa a una sola persona, a una sola suicida con las piernas rotas, una persona que se arroja a la calle y que luego invade la habitación de nuestra protagonista, y que en el clímax de la película se convierte en una gran cantidad de personas rotas que parecen estar en este extraño submundo onírico, en este extraño mundo en el cual un montón de seres convulsos amenazan con ahogar a nuestra protagonista. A mí personalmente ese tipo de secuencias me gustan mucho, cuando el director elige entre CGI, entre efecto especial, digamos que por computadora o en postproducción, y el artista, los coreógrafos, los bailarines, los mimos que deciden hacer esta secuencia. Siempre me gusta más lo segundo, me parece que tiene un toque orgánico muy bonito, y que la representación de lo que estas criaturas rotas son, es decir, tal vez, si lo llevamos como muy elaborado, los planes de vida o los planes de existencia de una gran cantidad de personas convertidos en desecho y que amenazan con devorarnos, los prejuicios, los recuerdos, las imposiciones sociales, pues esta película está utilizando a este fantasma como una representación, digamos que física, del lesbianismo negado, de la sexualidad que no se quiere aceptar, y de las convenciones sociales a las que estamos atados. La película se centra en la femineidad en todos sus aspectos y en cómo algunos de esos aspectos son silenciados. Y allí es en donde me parece que tiene sus mayores méritos. A mí la historia que me contaron me pareció suficiente, me pareció bonita. Sí, como Beto también, voy a esperar la siguiente película de Michelle Garza para verla, para ver si esto no fue un accidente, fue simple y sencillamente una alucinación o una interpretación a posteriori. Es decir, yo estoy viéndole méritos que tal vez no están allí, o no estaban allí, sino que yo se los estoy atribuyendo por el estado de ánimo en el que vi la película, por lo mucho que me gustó, por las fuentes que me evocaba. Vamos a ver, eso lo sabremos con su siguiente trabajo. Por lo pronto es un creador, un cineasta más, una cineasta más a la cual echarle un ojito, y eso siempre es agradable. Pero yo encuentro esta película muy perturbadora. A mí me gustó mucho, precisamente porque me perturbó. Me perturbó el cuento que me estaba contando. Y a mí personalmente, y esto sí debo aclararlo, es a un nivel enormemente personal, a mí sí me llegó la historia, sí me convenció la historia. Yo no le encuentro fallas. Entiendo que alguien se las pueda encontrar, entiendo que alguien no haya entrado en la convención, me parece perfectamente normal, pero a mí, por lo pronto, sí debo decir, fui una víctima de esta película de terror.
Final para gustos los colores. Digo, me queda claro que a Beto no le gustó tanto y que él todavía tiene mucho prejuicio al respecto del cine mexicano de terror, pero yo creo que, bueno, a mí en particular sí me pareció eficaz. O sea, igual fue una película que sí me parece que es una buena película de terror, que sí cuenta de forma eficiente una historia de miedo. Y que finalmente, ante cada historia de miedo, uno puede elegir el dejarse ir en este viaje de terror y enfrentar precisamente los miedos junto con el protagonista o los protagonistas, o bien puede uno decidir tomar distancia a fin de evitar este compromiso de terror, que también puede deberse a que no toca ciertos puntos, ciertos aspectos dentro de nuestra propia personalidad, ¿no? Al final de cuentas, ese es el poder del arte, y requiere mucho del espectador el poder involucrarse o no en ella. Yo sí me involucré, pues obviamente por, como dices, es una película muy femenina, Entonces, pues las mujeres tenemos muchos puntos en los cuales nos podemos identificar, no solo con Valeria, sino también con los diferentes personajes, con la novia, con la tía, habrá quien se identifique más bien con la hermana, en fin. Pero lo cierto es que ahí hay muchas cosas, muchas lecturas interesantes de dónde tomar. Y quiero regresar antes de que se nos vaya a comer más el tiempo. Esta escena previa al final, donde se da esta transición a este otro mundo, este espacio sobrenatural, que me recordó muchísimo, para los que ya leyeron Juego de Tronos, a esta escena en la que Daenerys entra a esta especie de templo, de tienda. También entra a un espacio sobrenatural en el cual se enfrenta con demonios y ve a su hijo nonato y por eso ya no nace y todo lo demás. Todo eso, o sea, es también algo que está en las convenciones del género místico, más allá del de terror, del místico, de fantasía, y es contado de una forma muy eficiente a través del agua. Eso me gustó, que a través el agua es el puente para entrar a esta especie de mundo reflejo en el cual se da esta situación, y de forma tan orgánica, tan, digamos, artesanal, pero artesanal bonito, como, o sea, sí artística, pero escénica. Se recurre a estos bailarines para formar esta criatura, darle forma a esta colectividad de criaturas, pues que al final de cuentas le dieron este nombre de huesera al fantasma, ¿no? A este ser descoyuntado. También recuerda, pues, lo que le va a pasar al cuerpo de la mujer, o lo que ya le pasó al cuerpo de la mujer que ha parido. Eso es algo que también, pues, se ignora muchísimo, ¿no? El hecho de que el cambio en el cuerpo de la mujer es tan drástico y que puede hacerla sentir ajena a ese cuerpo, o que puede hacerle sentir tener el temor de lo que está pasando con su propio cuerpo, que no puede controlar. Así que esa escena me pareció que es muy, muy eficiente, onírica, muy bonita, que tiene una gran calidad y una gran confluencia con otras influencias, de muchos guiños, y eso le acaba de dar una forma muy, muy bonita y muy creíble a la película, y aparte muy trascendente, porque de pronto justo el cine latinoamericano como que de repente tiene miedo de dar esos saltos y se queda mucho en el no, bueno, vamos a hacer la escena nada más de que aquí la chava está alucinando y dice cosas, pero no vamos a mostrar lo que ve. O sea, no se va a veces a esta parte más fantástica por miedo de quedar, no sé, como corto. Y sin embargo, con muy poco, es muy claro que con muy poco recurso económico y sin recurrir a nada de CGI o cosas por el estilo, logra una imagen onírica muy eficiente, muy bonita y llena de belleza plástica y estremecedora también.
Y simbólica, y es por eso, entiendo, Grace, que nos decías al principio que no se trata de un exorcismo.
Ahora, sí, es, o sea, que es un ritual. O sea, es que de hecho desde el principio que lo vemos es un ritual, y es un ritual que tiene que ver más con este tipo de rituales en los cuales intervienen plantas o bien hongos, en fin, que abren las puertas de la percepción a otros. Esa es la forma en la que las personas pues místicas lo manejan, ¿no? Que es abrirse a la percepción de otros mundos, de otras realidades o de otros planos.
Sí, buenísimo.
Pero no es un exorcismo, porque al final de cuentas ella no le sacan propiamente algo, claro, sino que nunca se menciona que eso sea un demonio, por ejemplo, ¿no? Sino más bien que se enfrenta a algo que, pues, ellos dicen, no, está muy fuerte. Es algo muy importante, es algo muy potente. Y al final, por lo que vemos y por la decisión que toma la protagonista, tal vez sea algo que está o sea, que no es un demonio, que no es algo ajeno a ella, sino que es algo que es parte de ella misma, de lo que se tiene que desprender, pero que no es, pues, lo que podríamos identificar como un exorcismo, que bueno, ya aclara, o sea, el que él utiliza la palabra porque es lo que le pareció como algo semejante a lo que él quería expresar, pero que dice, bueno, por eso lo puse entre comillas, ¿no? Porque no, claro, no lo veo como propiamente un exorcismo de iglesia cristiana, pero sí como que es un ritual en el cual ella se desprende de algo. Y sí, es claro que ella se enfrenta a estos miedos, se desprende de muchas cosas de las que se tiene que desprender, que tiene que olvidar. Y al final, pues parece que toma la decisión más prudente, incluso tomando en cuenta que no hubiera una explicación sobrenatural, ¿no? Si tenemos en cuenta que es alguien que tiene una psicosis posparto que podría llevarla a hacer daño a esta bebé, pues lo mejor que puede hacer es tomar distancia, aunque sabemos que la condena que viene a eso, porque el tabú de la maternidad no deseada es enorme, entonces la condena que va a venir va a ser terrible, y pues, al final de cuentas, es curioso, ¿no? Como hay un doble estándar para eso, o sea, los hombres lo han podido hacer durante muchos años y lo siguen haciendo, o sea, por eso hay tantos hogares uniparentales, donde generalmente es la mujer la que está sola. Y sin embargo, cuando es la madre la que considera que no puede seguir en ese viaje, bueno, la condena es terrible. Sin embargo, bueno, ella toma esa decisión porque probablemente, y dados los antecedentes, o sea, el meter un bebé en un refrigerador o el quemar una cuna, pues no son cualquier cosa, ¿no? Entonces podría estar poniendo en peligro la vida de ese nuevo ser, y tal vez la forma más dolorosa y más potente de demostrar el amor es alejándose, dado que ella no es apta y no es segura, ¿no?, para esta criatura.
Oigan, pues, si no les parece, podemos dejar aquí entonces esta charla al respecto de Huesera, de Michelle Garza Cervera.
Yo solo quisiera mencionar otra cosa.
A ver.
Yo solo quisiera, o sea, otra de las cosas, la cosa que me llamó la atención también, ajá, y que por lo que me sentí muy, muy contento, es el descubrimiento de esta banda, a la que yo en alguna ocasión había oído, pero ni siquiera retenía el nombre, Delirios Crónicos, esta banda efímera de los 80s que le da un par de rolitas a la película para sonar. Y que me trajo muy, muy buenos recuerdos. Creo que también eso tiene que ver con el hecho que me haya gustado tanto la película, el que haya yo empatizado musicalmente con ella.
Sí, oigan, tiene toda esa parte de la representación de esa cultura musical de esos tiempos, que ya no platicar bien, pero Beto creo que anda con un comentario también final.
Bueno, o sea, pues la película, pues en realidad, pues, la pongo en un punto medio, o sea, no es algo que me haya aburrido totalmente, pero tampoco algo que me agradó totalmente. O sea, todo pues iba pues verdaderamente plano hasta que pues al final en los créditos apareció una canción que me gustó. Se llama Las estrellas brillarán, de Ramón Torres, que aparece en la parte final de los créditos. Y pues bueno, pues algo bueno dentro de todo esto.
O sea, eso es lo que más te gustó, que se acabara. Lo que más te gustó fue que se acabara.
No. O sea, es una película interesante, se habla de una directora que promete, pero pues yo creo que estamos todavía muy lejos del nuevo cine de terror mexicano que va a cambiar la historia del cine. Silencio absoluto.
No, bueno, o sea...
Sí, no, porque, o sea, no, ¿cómo voy a revocar eso? La única manera que tengo yo de revocar eso es que estuviera yo efectivamente junto a ti en una mesa y te metiera yo un cachetadón que te tumbara de la silla. Pero que... desgraciadamente no estamos en la situación, amigo. Entonces, voy a dejar que blasfeme de esa manera.
Sí, güey, lo peor es que en estos casos nuestra única mención aparte es Isaac Esban, güey. O sea, no manches. Siquiera es buen director, cabrón. O sea, tiene pésimas direcciones. Sus actores, güey, solo sobreactúan, no saben hacer otra cosa, cabrón.
Lo sé,
Sin embargo, es nuestro referente, cabrón. Es lo único que está intentando cosas.
Mira, No es nuestro referente, no es el único tipo que está haciendo cosas interesantes. De hecho, ni siquiera es el principal que está haciendo cosas interesantes. Yo, por ejemplo, soy muy fan del super terror, y en ese sentido a mí me parece que Lex Ortega está haciendo cosas como mucho más agresivas. Pero finalmente, pues, o sea, Svan en cierto sentido limpió un poquito el aire. Lo anterior que tiene Michelle Garza Cervera, si la memoria no me falla, es una colaboración para México Bárbaro 2, un cortometraje, uno de los cortometrajes que integran la película de México Bárbaro 2, es la otra cosa, y bueno, Svan anda muy metido precisamente en financiamiento. Pero en cuanto a cine mexicano de terror ahorita, por ejemplo, a mí me gusta mucho más lo que hace Cohen, me gusta mucho más lo que hace Jorge Michel Grau, incluso. O sea, sí tenemos nombres como para pues presumir que por lo menos una vez cada año, cada dos años, hay una película mexicana de terror digna de verse en el cine. Por lo menos esa es mi experiencia y mi expectativa. A veces más, a veces menos. Y si Michelle Garza se suma a esta lista de creadores que le hacen honor a este género tan maltratado y al que tanto la crítica especializada le hace fuchi y le arruga la nariz, pues mejor que mejor, ¿no? O sea, no, si te van en específico, porque el año pasado, con Mal de Ojo, abordó un tema muy parecido, pues, o sea, Mal de Ojo también trata sobre brujas, sobre una mujer, en este caso sobre una niña, sobre la transición de la pubertad a la madurez, pues, y todo lo que tiene que ver con ello, y bueno, pues el resultado es bastante, bastante fallido. A mí no me parece que todas las películas de Svan sean malas. Yo, por ejemplo, disfruté muchísimo los parecidos. No me pareció una mala película.
Estuvo muy interesante.
Ajá, o sea, no me parece que no está bien resuelta, pero no me parece una mala película. Me parece que está bien, bien, bien hecha, pues.
Por ejemplo, Mal de Ojo estuvo muy incongruente. Tenía muchos personajes que no hacían nada ahí, o sea, que eran puro adorno. Tuvo muchos callejones sin salida. Entonces, al final, como dices, el resultado fue fallido, fue lamentable, y es una lástima porque era una buena idea.
Pero por lo pronto, o sea, le reconozco, Svan le tiene cariño al género, que es algo que muchos otros tipos que hacen terror en México, por razones muy diversas, no tienen, pues, o sea, por lo pronto, Svan es un fan, y eso, pues, ya me hace verlo en otro nivel. Pero efectivamente, pues Svan está, por ejemplo, muy lejos del talento que tendría como creador, e incluso el mismo Jorge Michel Grau.
De acuerdo.
De acuerdo, amigos.
Muy de acuerdo.
Bien, pues llega entonces el final de este episodio. Comenzamos.
Oye, no tenemos comentarios.
Ah, bueno, no sé, ¿quieres el que guardián. Ándale, puede ser como para...
Los comentarios... Ajá, los comentarios que damos en el chat son poquitos y casi todos son de Ociel, así que los voy a reducir en uno solo, que es: Marco, eres bien chido.
Ah, sí. Clásico, sí, clásico.
No, mira, él tiene aquí un comentario que nos hace, sí, por eso lo puse entre paréntesis. Como dijo Grace, la película juega mucho entre si es algo sobrenatural o psicológico, pero en lo particular perdí la sensación de terror, por lo que sentí muy que es algo psicológico en la protagonista. Uh-huh. Sara Sinache nos comenta aquí: a mí me pareció muy interesante cómo se aborda el terror en el cambio que se crea en el cuerpo de la mujer a la maternidad y todo el proceso. O si él continúa, por ejemplo, en Babadook, sí logré tener un juego de no saber si era sobrenatural o psicológico toda la película hasta el final, que terminas pudiendo tener ambas interpretaciones. Comenta lo de todos sienten que al inicio sí quería ser madre. Para mí parecía que era un ejemplo más de que ella queriendo cumplir el rol que creía debía seguir. No sentí que realmente quería embarazarse, sino que ella pensaba que tenía que querer ser madre. Entonces,
yo también creo eso, las expectativas sociales pueden ser muy, muy pesadas. O sea, más allá de decir es algo que realmente quiero o es algo que se supone debo querer. Y por eso se supone debo estar feliz.
Quizá,
ahí concuerdo con eso.
Yo no, fíjate, o sea, me parece como una capa demasiado complicada. O sea, si la directora quería mostrar eso, tenía maneras de hacerlo. A mí me parece que al principio, y que ese es el gran viaje, al principio Valeria está genuinamente deseosa de tener un hijo, genuinamente, no entiende lo que ocurre, como muchas otras cosas, es como la gente que dice, ay, genuinamente me gustaría estar casado, o genuinamente me gustaría actuar en una tragedia, no tiene idea del trabajo que conlleva, solo imagina el resultado final. Pero eso no significa que no lo quiera, solo significa que no lo ha reflexionado lo suficiente. Para mí, el personaje de Valeria quiere ser madre. Claro. Lo que pasa es que después descubre lo que esto implica, y ahí es en donde dice, uy, tal vez no lo pensé bien, pero no me parece que llegue a esa conclusión ni forzada, ni bajo las expectativas de, oh, es que tengo que vivir bajo el sueño de otro. Porque si no, eso significaría, dentro de la película, que Valeria ha estado viviendo los últimos 10 años de su vida bajo las expectativas de alguien más y no las suyas. Y eso me parece que le hace un flaco favor al personaje.
No lo sé, porque yo creo que para eso, justo en la historia que nos cuenta de su historia de vida previa, de cuando tiene a su novia y platica con ella, habla justo de este hermano que perdió y de cómo de alguna manera ella va a entrar a la universidad porque ese hermano tenía esas expectativas. Entonces, como que aquí nos cuenta que probablemente sí Valeria está tratando de cumplir las expectativas de su familia, por ejemplo, al ser la que sí se casa, o sea, la que sí estudia, la que sí hace una carrera, la que sí se casa y luego tiene los hijos y no al revés, ¿no? Como su hermana. Entonces, como que sí está tratando de ser la hija que hace las cosas de la forma correcta. Parte de eso es casarse y tener hijitos. O sea, el imperativo puede ser tan fuerte que una mujer puede no cuestionárselo y pensar que es parte de lo que, de algo por lo que debes estar feliz. Entonces, aquí podría no necesariamente tener una sola lectura. Y también esa también me parece que eso me gusta, porque en toda la película no es condescendiente, no es, no trata de manera paternal, o en este caso de manera maternal, a los espectadores, ¿no? Nos deja elegir qué visión queremos para cada uno de los personajes.
Y que a mí también me parece que esa visión de que Valeria está, de que lo quiere, pero quizás las razones por las que lo quiere no sean las correctas, van muy bien con el inicio mismo de la película, ¿no? O sea, la expectativa de ser madre es una estatua de 80 metros de alto del símbolo de las madres mexicanas, ¿no? Por antonomasia.
Y el símbolo de la maternidad es muy, muy, muy grande, muy potente, y la expectativa es tan enorme. Nunca, eso también es cierto. Y es algo de lo que no hemos hablado. Nunca una madre, y eso te lo podrán decir todas las madres, nunca se va a sentir a la altura del papel que debe desempeñar. No lo logran. ¿Por qué? Porque la exigencia de la sociedad es tremenda y el modelo es un modelo inalcanzable.
Sí, bueno, ahora sí, entonces creo que me puedo suspirar porque el día que estamos grabando esto es 11 de mayo, amigo, o sea, un día después justamente de una de las fechas más importantes de Halloween.
¡Oh, sí es cierto!
Sí es cierto, ¿no? Así como casualmente. Bueno, ahora sí, amigos, entonces yo creo que nos podemos ir despidiendo. Por supuesto, agradeciendo enormemente a Elena, a Graciela, Elena Carrillo, que estuvo con nosotros. Muchas gracias, Grace.
Muchas gracias a ustedes por dejarme estar aquí. La verdad es que lo disfruté mucho y pues me encanta escucharlos. No, me gustó participar.
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Definitivamente que estaremos muy contentos de que nos visites en otra ocasión. Sin que necesariamente sea para rescatarnos de esta mesa de señores que hacemos, o sea, como para cualquier otra película de otro tema, estaremos muy contentos de que nos acompañes. Y agradecemos también a las personas que estuvieron aquí en vivo, en nuestro Discord. Si a ustedes les gustaría también acompañarnos en alguno de estos especiales que están preparando, bueno, acérquense a nuestras redes sociales. Saben que estamos en Toma 3 Podcast en Twitter, en Facebook, también toma3podcast@gmail.com. Ahí vamos justamente las ligas a nuestro Discord, que es el espacio que usualmente usamos, entonces no hay demasiado pierde en ello. También bueno, nos pueden dejar sus comentarios en iVoox, que es donde tenemos nuestros episodios, nuestro archivo completo de episodios, las 4 temporadas previas y esta quinta que empieza. Y en cualquier otra plataforma de podcast pueden escuchar nuestros episodios más recientes. Amigos, esto se acaba y nos despedimos de ustedes.
Marco Antonio Santiago, @pollocinéfilo.
Roberto Chévez, @cheverro.
Y Víctor Hernández, @VíctorRogelio. Le mandamos enormes saludos a nuestro querido José Ramón Sánchez. Esperamos que su cuerpo se esté sintiendo mucho mejor. Ya nos lo dirá él en su red social, en Twitter, que es lunático, @lunático97. Se acaba este episodio de Toma 3, un podcast de cine. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Grace.
Gracias.
Muchas
gracias. Gracias a ustedes. Siempre es un placer platicar de cine con toda la banda. Gracias, gracias. Y gracias a quienes nos estuvieron escuchando aquí y a quienes nos escucharán en la versión ya grabada. Don't cry, don't cry. Ah! Goodbye, goodbye, goodbye.